eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y tenemos el análisis de lo sucedido en el juego de la selección mexicana que golea 4-0 a Irak a unos días de conocer la lista definitiva y arrancar su participación en Qatar. Escucha Fútbol Club con Gabriel Sainz, Kikín Fonseca, Reinaldo Navia y Jorge Rubio.
¿Cómo se puede hacer con un rival de ese nivel?
De acuerdo.
O sea, ¿cómo se puede analizar realmente? Porque yo te puedo decir lo que bueno, sí puede servir porque le metes goles, le metes 4 goles y ganas confianza. El caso a lo mejor Funes Mori, pues mete un gol, ganas confianza. O sea, sí te sirve a lo mejor golear a un equipo inferior a ti, porque sí, previo a un mundial, pues ganas un partido, ganas confianza.
Anímicamente, claro.
A lo mejor se abre la portería para Vega, para Antuna. O sea, sí. Pues te muestras, no sé si despeje dudas, o sea, realmente el Tata despejará dudas o sea, llevará uno que no tenía pensado con estos dos partidos, será, no lo creo, ¿no?
Ni yo tampoco lo creo.
No lo creo. O sea, pero... ¿qué te puedo decir? Pues está bien, México ganó, yo pronostiqué 3-0, pues bueno, se fue uno más, pues bueno, era de esperarse esta situación, por eso se hizo este partido. Uh-huh. Yo creo que ni siquiera va a ser algo similar a lo que presente Arabia Saudita.
De acuerdo. Ah. Reinaldo Navia, figura, ¿por qué negativos?
Bueno, ya se entiende, son partidos amistosos. Creo que Irak no era a lo mejor la mejor selección, pero bueno, puede suceder con Arabia Saudita y si le gana Arabia y juega muy similar o algo, ¿tampoco es para analizarlo ese partido?
No, lógico
que tienes que...
Son
partidos oficiales, entiendo, sí, claro, que no son las mejores selecciones, pero pues de una u otra manera de algo sirve, ¿no?
Pues sí,
sirve.
Pero como bien dice Kiki...
Para no la sé confianza, si... sobre todo. Imagínate para Funes Mori que cuando no marca la selección...
Hace un año que no marcaba con selección.
Por eso, el mismo Vega, el mismo Antuna, que bueno, el penal más regalado también porque la pelota le pega en la espalda.
Así es.
Pero bueno, quieras o no, se ganó. A lo mejor con mucha facilidad, creo que el rival no era el adecuado, pero yo digo, siempre ganar es importante y más cuando estás por entrar a un torneo tan importante como lo es el Mundial.
Jorge Rubio.
¿Se cumplió? ¿No? Uh-huh. ¿Se cumplió? O sea, también parece que nada nos gusta con la selección. ¿Se cumplió? Uh-huh. ¿Era lo que se tenía que hacer? Estoy de acuerdo con Kikín. no es el parámetro tal vez que estamos esperando para el Mundial. Es tal vez una de las selecciones más parecidas a lo que va a ser Arabia Saudita, pero la realidad es que con Arabia será otro panorama también. Entrada, porque es la única frontera que tiene Qatar por tierra, y México no va a ser local en ese partido. Arabia Saudita es de los países que más compró boletos. Eso va a ser un atenuante en contra. Ahora, y México cumplió, goleó, ganó, y creo que gustó con lo poco mucho que hizo en la cancha, pero al final hizo lo que tenía que hacer.
A ver, dices que no nos gusta nada, que realmente a ti te gustó.
Sí.
Bueno, que gane. Bueno,
ganó, claro.
Piquín, yo lo escuché medio negativo, como que es un partido X.
Sí, sí.
¿Y estás de acuerdo con Kikín? No, y tú dijiste otra cosa. No, o sea, sí, no te entiendo que esté de acuerdo con alguien que a lo mejor...
No, estoy de acuerdo en el hecho de que Irak no es el parámetro que quisiéramos enfrentar con una selección ya calificada.
Jorge.
Exacto,
no
exacto, exacto. Pero México cumplió a lo que tenía que hacer hoy.
Bueno, a ver, Kikín, te escucho.
Oye, no, es que escucho que yo muy negativo. Que no, pues si quieres, hacemos fiesta, hermano.
Pues claro, también. ¿Qué quieres?
A ver, hermano, ¿nunca jugaste un partido de esta
similitud? ¿Tú
o no? ¿En la selección? No,
claro.
Bueno.
Y por eso estoy diciendo, por experiencia con la selección, y por eso lo dije y creo que di mi opinión, que estos partidos te ayudan para ganar confianza. Eso dije, ¿no?
Claro.
No porque esté negativo. No me vi negativo. O sea, este partido a mí, con lo que vi el día de hoy, no cambió mi pensamiento. O sea, a lo mejor tú, hermano, dijiste, ya le ganamos 4-0 a Irak, estamos para el quinto partido.
No, tampoco.
Si todavía no empieza el Mundial, tranquilo.
Pero se cumplió, digo, si hoy se hubiera empatado o perdido,
estaríamos
ahí sí hubiera un problema, ¿no?
Mira, acuérdense que este tipo de partidos tienes poco que ganar y mucho que perder.
Es correcto.
Si tú le ganas como le hiciste a Irak, es normal. Pero si pierdes con este partido, lo empatas, pues entonces... pues las alertas estarían peor, ¿no? O claro. Los pronósticos serían peor. Así son estos partidos. Cuando juegas con un rival de menor nivel al tuyo, siempre tienes poco que ganar. Esa es la realidad. O sea, ahora ganas y bueno, está bien. O sea, normal, le tenías que ganar a este equipo. No por eso digo, no, ya México le va a ganar a Argentina y va a golear a Polonia. No. O sea, le ganaste, normal, pasaste por encima, normal. Vuelvo a repetir, yo pronostiqué 3-0, porque el rival no presenta nada. El rival no te exige el rival. Entonces, bueno, no es que sea negativo, hermano, simplemente es la realidad. Vendrán rivales más complicados y la Copa del Mundo es otra, ¿no? Pero bueno, es cierto, sirve para ganar confianza, tocas mejor la pelota, te dan más espacio, te puedes juntar más, puedes generar un poquito más de jugadas colectivas. Eso te ayuda en lo mental y tú lo sabes. Y también lo mencioné, se abre el arco, metes gol, Gallardo una asistencia, Antuna, esto, lo otro. Bueno, en lo individual, anímicamente, te puedes quedar fortalecido.
Estados Unidos da a conocer la convocatoria para la Copa del Mundo.
La lista de los Estados Unidos ya salió. Arqueros, Matt Turner, Sean Johnson, Ethan Horvat. Esos son los arqueros. Defensas, Serginho Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Aaron Long, Anton Robinson, también Cameron Carter, DeAndre Yedlin, Shaq Moore, Joe Scully, mediocampistas, Brendan Aronson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musa y Cristian Roldán. Ese es el equipo de los mediocampistas. Y los delanteros, Jesús Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Giovanni Reina, Josh Sargent, Tim Weah y Haji Wright. Adiós, chao, a Ricardo Pepi. No está.
Bueno, un montón de delanteros, igual. Bueno.
Lleva siete delanteros.
Que te digo, entre Pepi y Ferreira, ese no haces uno tampoco.
¿Y Morris? A mí tampoco me gusta. Bueno, a mí no me gusta Jordan Morris.
No, pero es Jordan Morris de lo más regular que ha tenido Seattle Sounders desde hace mucho tiempo.
Pero no, a mí me parece que ganas mucho más con
que Morris juega, que Morris juega más por fuera, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Por la izquierda, normalmente con Seattle Sounders.
Rapidito.
Sí, los puntas tal cual son Ferreira en ese sentido.
Y Pepi, ¿no? O sea...
Pero de los que son convocados...
De los convocados.
Pero como Sargent, centro delantero...
Ajá.
Pues Ferreira y...
Sí, ahorita Sargent. O sea, Ferreira y Sargent son los que apuntan como centro delantero. Jordan Morris puede ser centro delantero ahí. Yo creo que será Jesús Ferreira. Sí extraña lo de Ricardo Pepi en ese sentido, que, uh-huh. que no esté considerado. A ver, también no le fue bien en el Augsburg de Alemania. Uh-huh, uh-huh. Lo prestan al Groningen en Holanda y juega poco. O sea, también la situación es de pronto complicada ahí para
O sea, ya no se respetan el proceso ni nada.
Es que es cuestión de cada selección y cada entrenador, ¿no? Porque acá el Tata, pues sí, respeta el proceso, ¿no? Pero de pronto en el otro lado ves a Greg Berhalter y dice, pues a lo mejor Jesús Ferreira cerró mejor el torneo con Dallas en la MLS, pues lo llevo a este, ¿no? Porque Pepi no está jugando. Creo que es cuestión de cada técnico, ¿no? También está fuera de la lista Zach Steffen, ¿no?
Así es.
El guardameta que ahora juega en el Middlesbrough, pues no lo lleva como una opción de portero. Matt Turner será definitivamente el titular para los Estados Unidos. Pero bueno, al final creo que es cuestión de gustos por cada técnico, ¿no? Yo sí lo llevaba Ricardo Pepi. Creo que si ya estuvo todo el proceso. Es un chico que a pesar de su edad ha respondido, se fue a Europa, viene en la MLS. Pero bueno, ahora se desprende de él y a ver qué pasa con Ferreira, ¿no? Con el propio Sargent.
Prácticamente mantiene una base, ¿no?
Sí.
Los que pensábamos, por lo menos, están convocados, van. Ojo que también recordemos que en algún momento, como centro delantero,
Pulisic.
Metía Pulisic, ¿eh?
Sí.
No jugaba
sí.
con un centro delantero sí. fijo, ¿eh?
Pero mira, por ejemplo, sí llama la atención, metió a Shaq Moore y a Luca de la Torre, jugadores que al final los tuvo en varios partidos. Y deja por fuera, ya lo decía Jorge, a Zach Steffen, también a Ledger, que sí era un futbolista que era constante. Paul Arriola también era un futbolista que estaba constante.
Y hizo goles, hizo un par de goles.
Pues sí, pero lo dejaron fuera. Y Ricardo Pepi. Así que, pues bueno, mucha gente por ahí le empezó a tirar ahora a Ricardo Pepi porque, bueno, no se decidió por México, se decidió por Estados Unidos. Ah. Y por ahí hay muchos que dicen, a mí no me consta, pero leí en muchos lados que también empezaba a ponerle a tweets que hablaban comparando a changos con mexicanos, como que les ponía mucho me gusta. Entonces, pues dicen que ya ni siquiera eso le valió para quedarse con Estados Unidos y está fuera.
Sí, puede ser un tema de disciplina también.
Que es joven también, ¿eh? Digo, sí. Puede tener la chance de estar en otro mundial, pero recordemos también que el proceso anterior, Pulisic tampoco fue, porque pues, no fue los Estados Unidos,
claro.
Y tenía en ese momento 18 años.
Los aficionados opinan qué selección del área de CONCACAF llegará más lejos en el Mundial y lo compartieron en Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
Bueno, me parece que la selección, tengo dos de CONCACAF, para ser honestos, me parece que la selección de Estados Unidos es la candidata uno para llegar más largo en la Copa del Mundo de Qatar por esta nueva generación, por cómo han venido creciendo futbolísticamente y porque tienen un gran reto y hasta una presión, no sé si les puede jugar en contra, por ser los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Y el otro que quiero ver, y ayer se encendían las alarmas por lo de Alfonso Davies y la duda para la Copa del Mundo, son esas dos selecciones de CONCACAF las que veo avanzando lo más largo en Qatar. A México no lo veo, creo que el proceso con el Tata Martino a la hora de la verdad ha quedado debiendo muchísimo y creo que no va a ser la excepción lo de México en Copa del Mundo. Y Costa Rica, con ese grupo que le toca, con esta nueva generación de jugadores que estamos teniendo, y los que ya le han dado tanto al país, no están en el mejor nivel, así que soy honesto, soy real, ustedes que utilizaban esa palabra, uh-huh. que Costa Rica no la veo clasificando.
A ver, Marco.
Sí, híjole, cuando hablamos, y lo dijiste muy claro, ¿no? Expectativas reales, hablemos de que ninguna de las selecciones de CONCACAF es candidata a Copa del Mundo, eso está pero por entendido. Segundo escalón, ¿alguna va a ser animadora? Tampoco. Tercer escalón, ¿el caballo negro? Tampoco.
Pues
o sea,
no.
Yo no veo un panorama, siendo franco, de selecciones de CONCACAF que nos lleven pues a instancias de cuartos de final más allá, semifinales, hay que decir. Pero sí creo que de nuestras selecciones, a la que le tengo una expectativa más alta, es a Canadá. Y también me remito un poco a lo que ya bien decía Maynor, el tema de los grupos. El grupo en el que va a estar Canadá, me parece que, si bien es cierto, no es un grupo, no hay ningún grupo accesible, eso es mentira, pero pensando que Bélgica es la selección dominante de este sector en la que va a tener que avanzar como primero de grupo, Croacia es una Croacia que ya sabemos exactamente a lo que juega, que es pero Croacia tuvo sus problemitas en el proceso eliminatorio. Croacia me parece que se ha ido avejentando en algunas zonas del campo. Marruecos es para mí una incógnita y creo que Canadá, si se pone las pilas, si Canadá nos muestra esa versión que vimos de Canadá durante la clasificación, que no sufrió, ¿eh? O sea, Canadá no sufrió un solo segundo de la eliminatoria para poder estar en esta Copa del Mundo y 36 años después regresar a una justa mundialista. Yo le tengo mucha expectativa a Canadá. Me parece que el cruce de México, de entrada, yo tengo muchas dudas de que México clasifique en fase de grupos, y que el cruce o el grupo también de Estados Unidos podría ser pues un grupo accesible, entre comillas, para el conjunto de las barras y las estrellas, porque no creo que nada de País de Gales vayamos a ver, más allá de Gareth Bale, una selección de las europeas la más pobre, creo yo, y de Irán es otra incógnita, ¿no?
Sí, de acuerdo. Raúl, ¿cómo ves a los equipos de CONCACAF? ¿Quién te gusta para que llegue más lejos?
Voy a regresarme un poquito a la forma de empezar el programa. Hay dos maneras de verlo. La forma real, triste, dolorosa, es que me parece que las cuatro selecciones que van representando al área tienen serias posibilidades de ni siquiera avanzar de la fase de grupos. Esa es una realidad que se basa, me parece, en lo último que vimos del área, en la eliminatoria que fue pobre futbolísticamente, en equipos que no tienen grandes figuras internacionales, salvo algún par, y quizá una por equipo, no más. Esa es la realidad de lo que nos dice el fútbol. Ninguno de los equipos de CONCACAF es favorito, ni siquiera, diría yo, como para salir vivo de la fase de grupos, pero conocemos que en CONCACAF al final nos solemos agrandar ante los retos, y esa es otra realidad histórica, ¿no? Que tal vez no está justificada con el momento en el que se vive, pero que sí con la historia, y hablamos de Costa Rica, de Brasil, y hablamos de el Estados Unidos, de Corea, Japón, y hablamos de México en un par de ocasiones en las que termina poniéndole cara a los equipos importantes. Entonces, simplemente para desglosar un poquito el asunto, si estamos hablando de que Costa Rica va a enfrentar a España, a Alemania y a Japón, en la fase de grupos, no tendría que ser favorito ni siquiera para avanzar. Si estamos hablando de que Canadá va a enfrentar a una de las mejores selecciones europeas como Bélgica, al subcampeón mundial como Croacia, tampoco debería ser candidato. México tendría que ser candidato, en todo caso, si no fuera por su momento, por su realidad, por su baja de juego, por la baja de futbolistas, ¿no? O sea, en teoría México podría competirle a Polonia y Argentina sería el primer lugar del grupo. Estoy hablando solo de la lógica, ¿no? Estoy hablando de esa sensación. Y en teoría Estados Unidos tendría que competirle a Gales por el segundo lugar del grupo B, sobre Irán y debajo de Inglaterra. Eso sería lo que la lógica nos indicaría. Afortunadamente tenemos ese principio histórico para pensar que puede haber grandes sorpresas. De inicio me parece que ninguno de los cuatro equipos de la CONCACAF hoy está en la lista de los expertos para siquiera avanzar de la fase de grupos.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. Tigres anuncia la salida de Miguel Herrera como su entrenador. La información con Vladimir García en Contacto Deportivo al lado de Andrea Martínez y Jorge Rubio. Por cierto, Nicolás Larcamón deja la dirección técnica del Puebla.
En la Liga MX se están moviendo las cosas y de forma interesante. Y es que los Tigres sí dieron de qué hablar esta mañana porque de manera oficial Miguel Herrera deja de ser el entrenador de la escuadra del norte. El Piojo llevó a Tigres a la liguilla en los tres torneos en los que estuvo. En el Apertura 2021 llegó a semifinales donde fue eliminado por León. En el Clausura 2022 también llegó hasta semifinales. Y en el Apertura 2022 quedó fuera en los cuartos de final tras avanzar por la vía del repechaje. Pero para tener toda la información completa para toda la afición de Tigres y también para los seguidores de Miguel Herrera, saludamos con muchísimo gusto hasta la Sultana del Norte a Vladimir García. Cuéntanos, ¿puede ser que sorpresiva después del tiempo que pasó desde la eliminación de Tigres en los cuartos de final? Pero parece que en estos días ya no se esperaba que hubiera movimientos en el banquillo de los Tigres. ¿A qué se debe esta salida?
Pues mira, puede ser sorpresiva, ¿no? Para algunos. Pero sí había elementos que se llevaron a consideración en esta reunión de consejo. Mira, para ser más claros con la gente que nos escucha, se tomaron o en balance se pusieron las cosas deportivas y las extradeportivas. En lo deportivo, la gran deuda de Miguel Herrera en 13 meses es el título ante una inversión millonaria. Después, también en lo deportivo, se tocó el tema de la alineación indebida, ¿se acuerdan? Aquella contra
sí, claro.
El en los cuartos de final. Bueno, al consejo no se le olvidó. Y después algunas indisciplinas que se destaparon, que se ventilaron. Había una armonía a secas en el vestidor, la llevaban bien todos. Siempre un muy buen trato de Miguel con los jugadores en las formas de trabajo. De pronto algunas tomas de decisiones no agradaban a muchos. Algunos jugadores que comían banca y habitualmente eran los titulares. Y después las declaraciones, compañeros. Creo que esa fue la gota que derramó el vaso y lo que me cuentan, la última declaración de Miguel Herrera tras la eliminación contra Pachuca, donde dijo que tiene un equipo viejo para jugar al fútbol, caló hondo y me cuentan que hubo queja de jugadores a la puerta grande de la oficina de Tigres diciendo que cómo era posible. Me parece que fue una de las muchas. Además, empezaba a reflejar cosas, también me cuentan, que ya no compartían tanto la visión institucional. Decir que estamos en una liga mediocre por el repechaje, ¿se acuerdan de esa declaración?
Sí, claro.
Que la dio, justamente estoy haciendo una compilación de las declaraciones, el 30 de septiembre en conferencia de prensa dijo, estamos volviendo mediocre a nuestro fútbol. Eso incluso hizo que se tomara el teléfono, una llamada desde los directivos de la Liga MX. En fin, muchas declaraciones que fueron desgastando ya la imagen del club Miguel Herrera. Y algo que también quiero decirles, se tomó en cuenta el termómetro de la afición. Hay un descontento generalizado de la afición, no hay una identificación con su técnico, abucheos constantes en cada partido al momento de que se muestran en la pantalla gigante la alineación y cierran con Miguel Herrera, los abucheos eran constantes. Entonces, se tomaron en cuenta esos temas, esos puntos, y dijeron que era más sano terminar el proyecto ahora. Te digo por qué, porque vieron una oportunidad de replanteamiento y vieron una oportunidad en cuanto a tiempo, es decir, estamos en noviembre, todavía queda diciembre, como para buscar otros horizontes. La directiva fue encomendada a buscar otro director técnico, preguntaron si estaba dentro del margen para buscar y había opciones, hay opciones, así que pues van a decidir lo más pronto posible quién ocupará el banquillo de Tigres. Y te digo algo, te los doy en exclusiva, justo me acaba de llegar, la próxima semana esperan en Tigres anunciar al nuevo director técnico. Así que la próxima semana podría haber director técnico. Es decir, que ya en carpeta había algunos nombres y yo creo que no es que se tardaron, es que la pensaron, vieron las posibilidades y es por eso que se tomó la decisión el día de hoy.
La situación ahora sí que con Miguel Herrera empieza a pintar complicada, ¿no? Salió también incluso por esa puerta de polémica de las Águilas del América y ahora lo hace nuevamente con los Tigres. Hablas de esa carpeta justamente, Vladi. Hay algunos nombres, todavía no se sabe, lo manejaron, digamos, muy en secreto al no destituir de forma oficial todavía a Miguel Herrera. ¿Tienes información de si hay algún nombre por ahí o aún no tenemos eso?
Se están llevando las exclusivas antes que la televisión.
Venga, ¿eh? Venga.
A ver, me están cayendo dos nombres. Uno que fue ofrecido y que me parece no interesa tanto, solamente fue ofrecido, Diego Coca. pero que no interesa tanto, pero ahí fue ofrecido. El que tienen, uno de los que tienen en carpeta y para ser evaluados, es el de Eduardo El Chacho Coudet. Eso es lo que tengo hasta ahora, El Chacho Coudet, un candidato para dirigir a Tigres. Hay más, hay más, no es el único.
Se jugó el primer partido de la final de la Liga de Expansión y terminó empatada.
Atlante y Celaya terminan empatando a cero en la final de ida de esta apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. Un pésimo arbitraje termina marcando el partido, en el que también Ramón Morales termina por haber poca creatividad y creo que pocas llegadas de cara al arco.
Sí, termina el partido, inició con mucha intensidad, Mats, como bien mencionas. Creo que el equipo del Atlante, por ser local, es un poquito mejor a lo largo de todo el partido, pero en la primera mitad solamente hubo dos disparos a portería, cero del Celaya, dos del Atlante. Así termina el descanso. En la segunda mitad el Atlante se hace de la pelota, el Celaya se mete más atrás buscando cuidar el marcador, algunos disparos de media distancia de peligro, una pared muy buena ya al finalizar, al minuto 90, que fue la jugada para mí más clara de gol. No logra llevar a buen puerto esa jugada y al final el partido termina 0-0.
Y lo decías bien en la misma transmisión, Ramón. La primera jugada de fútbol colectivo generada de buena forma fue hasta el minuto 90. Una final que, si bien tuvo intensidad en el tema de físico, en el tema de buscar, en el tema del compromiso de parte de los jugadores y quizá en tema de ejecución, no fue tan buena final, sobre todo también por el tema, lo decíamos, de que fue condicionada con el arbitraje. Dos tarjetas rojas, bueno, una roja y una doble amarilla, así que bueno, veremos qué es lo que termina por pasar en la final de vuelta. De momento, Atlante empató 0-0 en contra del Celaya.
Concluye la Serie Mundial y comenzarán a revelarse los ganadores a lo mejor de la temporada, como nos platica Luis Quiñones en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
En cuanto al béisbol de Grandes Ligas, ya les decía, quedan pendientes todavía los premios. La semana que viene se van a dar los premios individuales. Desde el lunes, comenzando con el premio Novato del Año, el martes 15 de noviembre, Manager del Año, el miércoles, premio Cy Young y el jueves, los premios de jugador más valioso. Ahora,
¿ya se escuchan nombres,
los finalistas? ¿Quiñones? Sí, los tres finalistas en cada una de las categorías, ahí les van. Para MVP, en la Liga Americana están Jordan Álvarez de los Astros, Aaron Judge de los Yankees y Shohei Ohtani, el pitcher y bateador designado de los Angelinos. Aquí en este departamento hay una gran polémica. Yo creo que los dos grandes favoritos son Aaron Judge y Shohei Ohtani. Hay opiniones muy divididas. Para mí debe ser el juez de los Yankees de Nueva York, pero muchos consideran que por la dualidad que hace Ohtani como pitcher y como bateador, debería merecer ese premio. En la Liga Nacional, para el MVP, Nolan Arenado, tercera base de los Cardenales, otro de los Cardenales, Paul Goldschmidt, el inicialista, y Manny Machado, tercera base de los Padres. Para mí debe ser para Paul Goldschmidt este MVP.
O sea, ninguno de los Phillies que jugaron la final.
No, porque recuerda, Ramón, que aquí se tiene en cuenta lo que sucedió en temporada regular, okay, para estos premios, okay, individuales. Para estos premios individuales es lo que pasó en temporada regular, ya lo que sucedió en postemporada no se tiene en cuenta, por eso en la postemporada se da el jugador más valioso de la serie de campeonato y jugador más valioso ya de la serie mundial, que en este caso fue para Jeremy Peña. Otra de las grandes polémicas va a estar en el premio Cy Young al mejor lanzador de la Liga Nacional.
El sillón.
Los finalistas, el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins, pitcher derecho, el zurdo de los Bravos, Max Fried, y el zurdo mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías. Para mí debe ser Julio Urías. Sin embargo, aquí las opiniones también están divididas entre Urías y Sandy Alcántara, que tuvo también una excelente temporada en dominicano de los Marlins.
¿Cómo se define,
amigo? ¿Cómo pudiera definirse?
¿Cómo se define? ¿Es por
votación
o algo?
Aquí es por votaciones.
Ah, pues hay que votar por Julio Urías.
No, pero espérate, aguántame. No de los fanáticos, inútil.
Ah, de los de allá,
ya perdí. Se hace por votaciones ya de managers, de peloteros, de periodistas, de gente de MLB, que son los que van a votar ahora por estos premios individuales. Pero reitero, en el Cy Young de la Nacional, Creo que hay una opinión muy dividida ahí entre Sandy Alcántara. Ayer teníamos el debate y Julio Urías de los Dodgers. Y por la Liga Americana, los tres finalistas son Dylan Cease de los Medias Blancas, Alec Manoa de los Azulejos y el gran favorito para mí es Justin Verlander de los Astros de Houston con un regreso espectacular. Para manager del año, los finalistas son Terry Francona de los Guardianes, Brandon Hyde de los Orioles y Scott Servais por los Marineros en la Liga Americana. Mi favorito, Terry Francona de los Guardianes, clasificando a la postemporada con 16 novatos en su equipo, aunque también al de los Marineros habría que darle el mérito. Y por la Liga Nacional, Dave Roberts, el siempre polémico Dave Roberts, que muchos otra vez le vuelven a pedir la cabeza por lo que pasó en la postemporada, eliminados por los Padres de San Diego, pero recuerden, esto es con lo que sucedió en la temporada regular, donde otra vez los Dodgers tuvieron la mejor marca de la temporada. Brian Snitker de los Bravos y Buck Showalter de los Mets. Teniendo en cuenta con lo que dispones, con la nómina que tienes, creo que Brian Snitker fue el que más hizo con menos y pudiera merecer esta condición de manager del año. Y por último, los finalistas para novato del año, por la Americana, Steven Kwan, de jardinero izquierdo de los Guardianes de Cleveland. Julio Rodríguez es el gran favorito, el dominicano de los Marineros de Seattle, y Adley Rutschman de los Orioles de Baltimore. Por la Liga Nacional, los finalistas para novato del año, Brendan Donovan, utility de los Cardenales, Michael Harris, segundo, jardinero central de los Bravos, y para mí el favorito, Spencer Strider, lanzador derecho de los Bravos de Atlanta. Así están los finalistas para cada uno de los premios individuales de esta temporada del béisbol de Grandes Ligas.
Quiñones, te voy a poner a hacer una nota. Si gana, venga, Julio Urías el Cy Young, ¿cuándo fue antes de Julio Urías el último mexicano en ganar el Cy Young? ¿Fernando Valenzuela?
Fernando el Toro Valenzuela, correcto.
O sea,
correcto,
que ya pasó,
ya llovió
muchísimo
tiempo. ¿Cuándo se lo ganó? ¿Por allá? ¿En el 84?
En el 80 y tanto.
Enseguida te la saco, o sea, la duda.
Órale, órale.
Muy bien.
A ver si no quedas mal como con la apuesta.
Inútil.
No te vas a picar un ojo. No. Enseguida.
Eso es lo que quiere.
Enseguida te saco esa duda de Fernando el Toro Valenzuela. Y el,
¿sí sería el último mexicano en ganar el Cy Young, Fernando Valenzuela?
Sí, o sea, según yo sí, wow, lo podemos confirmar, pero sí, desde Fernando Valenzuela.
Esa es una buena nota, ¿no? Si gana Julio Urías, pues por supuesto, ¿no?
Pero, digo, el tema de los premios individuales, el año pasado Julio Urías estuvo otra vez entre los favoritos.
Sí, mira, pero fue el año 1900, pasado se lo robaron.
Aquí ya confirmamos el número, 1981. Fue el premio Cy Young de la Liga Nacional, ganado por el Toro Valenzuela en la temporada de 1981.
Gracias por escuchar este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.